Vamos a estar conversando, ya está con nosotros, sobre Pitamelio y el Santo Grial, este año, en este nuevo ciclo de Espíritu Libre, Pablo Toriño, que es museólogo, entre otras profesiones interesantes que tiene Pablo. Bueno, es también un buscador y un buceador de información, de leyendas, ¿no? Este, muy lindo estar compartiendo este ciclo contigo, Pablo. Y recién te decía que qué bueno que empezaste también con tu propio canal, ¿no?
Exacto.
Se llama Código Enigma.
Exacto. Bueno, buenas noches, Gustavo, antes que nada, a ti y a la audiencia.
¿Estás?
Un gustazo poder estar otra semana aquí con ustedes. Y sí, lanzamos el fin de semana pasado el canal de YouTube Código Enigma para compartir entrevistas en formato video podcast con referentes, como comentamos en ocasiones anteriores.
Claro.
Estamos teniendo una linda recepción, ¿no? Una pequeña comunidad que está creciendo. No. Y estaremos semanalmente o quincenalmente compartiendo más entrevistas.
Más entrevistas. Bueno, y hoy te metes con un tema, ¿no? Pitamelio y el Santo Grial.
Son como...
Pitamelio, claro, que hablamos de Pitamelio como si fuera amigo nuestro.
Claro.
Pero lo que más se conoce de él es el Castillo Pitamelio, o los dos.
O los dos.
Castillos, pero la historia de Humberto Pitamelio en los últimos años recién. Hay mucho material escrito muy bueno por Eduardo Cuitiño. Y previo a eso yo recuerdo un señor, Jorge Floriano, que en un programa que tenía en la noche, Caras y Más Caras, claro, fue el primero que escuché que habló de Pitamelio. Debe haber otras reseñas que se me perdieron en el camino antes, ¿no?
Mercedes Vigil ha publicado un libro de Pitamelio.
Bueno, pero también vino después.
Después, claro.
Yo
después,
estoy hablando con... Lo llevé a Jorge Floriano. Había libros de Piria, pero no, claro, como vinieron después, no de Pitamelio.
Hoy en día hay toda una industria de Pitamelio, el universo Pitamelio, sí, como sí, le llama allí el castillo.
Exacto.
En Trujil,
es,
que moviliza todo tipo de eventos también,
si
temáticos.
Él, si él ve algo de eso, estaría muy feliz, ¿no?
Yo creo que sí, estaría muy
Yo
orgulloso.
Yo creo que sí.
Sí, sobre todo él que desafiaba la muerte, como decía.
Claro.
¿No? La verdad que es una figura, daría como para una columna especialmente dedicada a distintas etapas de la vida, ¿eh? Porque es una figura increíble. Vamos a hablar un poquito del último libro de Cuitiño también. Hoy mezclamos dos cosas que pareciera que no tuvieran nada que ver y están relacionadas a través de una fuerte leyenda, que son la figura de Pitamelio, por un lado, y el Santo Grial, como objeto histórico, o pseudo objeto si existió, porque hay toda una discusión también en torno a él. A mí me gusta empezar por una fecha y un lugar, ¿no? Como ubicarnos temporalmente y espacialmente. Y arrancaría por Italia en 1944, ya cuando estábamos entrando en el último año de la Segunda Guerra Mundial. Allí fue donde se produjo una de las batallas más largas, más crueles, más sangrientas de toda la guerra, la batalla de Monte Cassino. Una batalla que duró 5 meses, de enero a mayo del 44. Y allí es donde luchaban, por un lado, los nazis, que estaban defendiendo el territorio europeo invadido a gran escala, contra las fuerzas aliadas, que habían logrado entrar a Europa desde el norte de África y estaban buscando el camino para ir hasta Roma para tomarla, y tenían que pasar por Monte Cassino. Pero el gran objeto de la batalla, que la convierte en una de las más extrañas para muchos historiadores, el centro de la batalla fue un monasterio que quedaba en la cima de un monte, allí en esa localidad, a unos 140 kilómetros de Roma. Este monasterio de Monte Cassino fue el escenario de esta gran batalla, donde se dice que además albergaba una gran cantidad de bienes. Aquí es donde entra también toda una cuestión que es real. El monasterio albergaba realmente una gran cantidad de bienes históricos, documentos, tesoros, como podríamos llamarles hoy en día. En febrero del 44, cuando la batalla llevaba un mes y los aliados se daban cuenta de que no podían avanzar contra el frente alemán, que estaba muy bien armado, deciden tomar una decisión drástica, que es bombardear por aire, hacer un bombardeo masivo. Pero el monasterio de Monte Cassino había sido declarado tácitamente por ambas partes como zona neutral. Entonces ahí es donde se da como un freno muy importante. Lo que sí sabemos es que en determinado momento los aliados se encuentran en condiciones de bombardear y por algún motivo esperan 3 días completos antes de efectuar el bombardeo. Y luego sí proceden. El monasterio fue completamente destruido. Pero durante esos 3 días es donde pasaron cosas, como diríamos hoy en día. Porque acá tenemos el contexto histórico, pero a partir de aquí es donde entra la leyenda, como podríamos decir. A fines de 1943, es decir, apenas unos meses antes de empezar la batalla, cuando se sabía que esto iba a suceder, los altos mandos nazis rodean el monasterio y ofrecen de manera muy altruista poder evacuar todos esos bienes y llevarlos al Vaticano. Eso es algo que sucedió y está documentado. Hicieron un gran inventario, los custodiaron y los llevaron. De modo que algunos historiadores cuentan que cuando inicia la batalla ya prácticamente seguramente no quedaban muchos bienes valiosos en el monasterio. Pero otros cuentan que sí, que determinados objetos no fueron cedidos en calidad de custodia a los nazis porque no había una confianza genuina de que todos esos objetos efectivamente fueran a parar a Roma, al Vaticano, donde los nazis ofrecían llevarlos de manera muy altruista, como decíamos. Y de hecho hoy sabemos que la gran comitiva de camiones, muy custodiada, que fue rumbo a Roma, hizo algunas paradas estratégicas, incluyendo algunos castillos que los nazis utilizaban como guaridas para albergar obras de arte y objetos, algunos incluso ya rozando cuestiones que tienen que ver con el ocultismo. Es una historia muy bastante compleja. Pero lo cierto es que, según nos cuenta la historia, el Santo Grial llegó a Uruguay, encontró la manera de llegar. Y esos 3 días de gracia que otorgaron los aliados antes del bombardeo le habrían permitido a los monjes montecasinos extraer algunos objetos valiosos, durante la batalla estamos hablando, por un sistema de caminos ocultos e incluso de túneles. Toda buena leyenda tiene siempre algún túnel, en donde habrían logrado sacarlo de ese campo de batalla y luego habrían llegado a Uruguay. Y acá hay como 2 grandes versiones, pero las 2 son muy parecidas e involucran al Papa Pío XII, que era el Papa en aquella época. Ya sea a fines del 43, el Papa Pío XII, previendo la invasión alemana, lo que serían los alrededores del monasterio, encomienda expresamente retirar alguno de estos objetos para evacuarlos, incluyendo el Santo Grial probablemente, entre otros, o, como decíamos recién, dentro de la batalla probablemente los propios monjes lograron evacuar los que tenían. En cualquiera de los 2 casos, el Papa Pío XII, cuyo nombre era el cardenal italiano Eugenio Pacelli, antes de convertirse en papa, da la casualidad de que era allegado a Umberto Pitamiglio. Pacelli ya había estado en nuestra región a fines de los años 30, había interactuado mucho con Pitamiglio y se dice que hasta cultivaron una gran amistad. Y en algún punto...
¿Y en qué condición habían interactuado? ¿Por temas de trabajo de Pitamiglio? ¿Por temas religiosos? ¿Por qué?
Por temas eclesiásticos.
Eclesiásticos.
Pacelli vino a participar de una serie de congresos que se hicieron aquí en esta región, en Buenos Aires principalmente. Claro. Pitamiglio también participó.
Claro.
Pitamiglio era un fuerte católico.
Sí, sabía por...
Exacto, por las investigaciones que se han realizado hasta ahora. Y producto de esa amistad es que Pacelli le habría encomendado a Pitamiglio el cuidado de ciertos bienes, incluyendo el Grial. Ya sea que el Grial haya llegado en el 43 o en el 44, ahí están las versiones que varían, se dice que un enviado o una comitiva de enviados episcopales, ¿no?, del papado, habría llegado aquí, se habría trasladado a Maldonado y habría tenido una serie de reuniones con Pitamiglio. Incluso habían portando cofres de digamos que albergaban objetos que posiblemente podrían tener un gran valor por las características de ornamentación, el acabado que tenían de quienes llegaron a ver estos bienes. Por supuesto, hay cosas que son difíciles de comprobar, como en todas las historias. Pero a partir de entonces, ya sea a fines del 43 o del 44, estos objetos, incluyendo el Grial, habrían estado en poder de Pitamiglio.
¿Ah?
Y hay 2 etapas. En la primera, hasta donde sabemos, Pitamiglio lo había trasladado al castillo de Trouville, el que tenemos en la Rambla, allí en Pocitos, que estábamos hablando recién, ¿no? Esa construcción tan emblemática, laberíntica también, que además hay algo que es propio de los alquimistas, el nunca terminar de construir, siempre estar agregando habitaciones, y Pitamiglio hizo eso con ambas construcciones, pero principalmente con la de Montevideo. Por supuesto, esto alimenta la leyenda de el agregado continuo de habitaciones, puertas sin salida, falsas paredes. Esa construcción laberíntica, entre otros cometidos, tendría el de esconder el Grial también, el de hacer difícil su ubicación. El Grial podría haber estado entre el 44 y 1956, donde en cierto
1944
momento... 1944
y 1956. Y traído por ese señor.
Exacto. Ahí habría estado ahí, custodiado por Pitamiglio. Pero no termina la historia, porque...
Pero que se lo dio el Papa que vino.
Exacto.
¿Sería así?
No el Papa en persona,
no,
sino
el Papa,
una comitiva. Encomendada por el Papa.
Eso.
Exacto. Por el propio Papa Pío XII. Durante 12 años habría estado en Montevideo. Y luego, en 1956, por motivos que no conocemos, Pitamiglio decide cambiarlo de ubicación y lo lleva a su castillo de Las Flores, en Maldonado. Otra obra emblemática también,
claro,
con paredes, con puertas que no llevan a ningún lado. Bastante complicado.
Pablo, yo acá te tengo que preguntar,
sí, claro,
no sé si te pregunto ahora o todo
sí,
junto después.
Sí, puedes preguntarme ahora, claro.
Pero hay... bueno, vos tenés el último libro de Cuitiño ya en otro libro de Pitamiglio habla un poquito también del tema.
Claro.
¿Hay evidencia, hay alguna referencia que se tenga directa de que Pitamiglio ocultó el Santo Grial? Porque es un acontecimiento del mundo, ¿no?
Sí. No hay una referencia directa, es difícil de encontrar. ¿Hay alguna referencia?
¿Puede ser leyenda? ¿Qué puede ser?
Puede ser leyenda que se alimenta de otros acontecimientos que sucedieron después, que ahora los vamos a comentar en un ratito. Entonces, cuando uno lo ve del final hacia atrás en retrospectiva, ah, bueno, capaz que sí, y empieza como la especulación.
Claro.
Lo cierto es que a partir del 56 el Grial habría ido a parar al Castillo de las Flores. Hay que recordar que Pitamiglio muere en 1966 y a partir de ahí es donde entramos en una etapa más compleja de la historia, porque una vez muerto Pitamiglio, el Grial pasaría a estar custodiado por sus discípulos, que conforman una logia aquí en Uruguay vinculada a la Orden de los Caballeros Templarios. Pitamiglio asimismo habría sido un caballero templario y sus discípulos más inmediatos también. Que recordar que Pitamiglio se formó sus conocimientos alquímicos en Europa y también adquiridos por el propio Francisco Piria, allí en Piriápolis, otro gran maestro alquimista de referencia. Pitamiglio posiblemente haya sido de sus primeros discípulos o de los más conocidos. Esta historia continúa y se extiende hasta 1988, cuando el Papa Juan Pablo II viene por segunda vez a nuestro país. Y ahí es donde se dice, como decimos nosotros, que finalmente el Grial habría sido devuelto y habría regresado por primera vez en más de 40 años a Europa. ¿Por qué en 1988 y no en la visita anterior? Porque el Papa Juan Pablo II estuvo dos veces en nuestro país. Estuvo en el 87, pero en el 87 solo vino por 24 horas. Estuvo en Montevideo, dio una conferencia, una misa abierta en Tres Cruces, donde hoy tenemos un monumento. Solo estuvo durante un día y se fue rápidamente. Esto alimenta la leyenda para los defensores de que es muy raro que un papa visite dos años consecutivos un mismo país, pequeño como el nuestro, por lo que dejan como que la primera visita habría sido de reconocimiento, dentro de la especulación, y la segunda visita de ejecución. Vecinos de Las Flores declaran, esto Cuitiño tuvo ocasión de conversar con parte de la comunidad allí, declaran que en aquella época, en el 88, parte de la comitiva del Papa se separó del resto y en diálogo con las autoridades departamentales pidieron expresamente visitar en una visita privada al Castillo de Las Flores.
Eso se puede,
eso es un hecho documental,
constatar. Parte de la visita del
pidió
Papa
expresamente,
Juan Pablo II.
Pidió expresamente
86,
en el 88,
y 8,
en la segunda visita.
88, cierto.
Pidieron expresamente visitar el castillo. Y vale mencionar que en realidad Pitamiglio donó sus bienes, gran parte de sus bienes, tanto a la Intendencia de Montevideo, lo que es el castillo de Trubil,
como
a la Intendencia de Maldonado.
Claro.
Pero la Intendencia de Maldonado no se encargó inmediatamente del cuidado, del mantenimiento.
Estuvo cerrado
y abandonado muchos años. Sí. Incluso creció la vegetación alrededor, tenía un aspecto muy descuidado. Eso también alimenta la leyenda de que eso fue parte de una estrategia de minimizar, decís, el posible valor. El Grial podría haber estado oculto dentro de alguna de las falsas paredes del castillo o enterrado en el predio directamente. Esas son las dos opciones que nos cuenta, que nos llegan a la leyenda.
Castillo de las Flores.
Del Castillo de las Flores. Hasta que finalmente es retirado por esta comitiva y llevado y devuelto a Roma, como decíamos, por primera vez en más de 40 años.
Muy difícil de poder chequear esto, ¿no?
Hay cosas que son difíciles de chequear.
Sí,
es una historia muy buena. Lo hablamos con Eduardo Cuitiño. Lo hablamos con él cuando yo le preguntaba, ¿cómo creéis que surgió esta leyenda? Y él decía que en lo que él ha podido investigar, la leyenda empieza a surgir con fuerza a fines de los 80, principios de los 90,
claro,
después de la segunda visita del Papa, y en parte promovida por la comunidad de vecinos de Las Flores también. No deja de ser una buena historia. Vale la pena aclarar que tenemos acá para comentar, salió el cuarto libro de Cuitiño, se lleva cuatro libros escritos sobre Humberto Pitamiglio. Este último es sobre documentos nuevos, desconocidos hasta hace unos pocos años atrás. Si bien no profundiza específicamente en la leyenda de Grial, que no, es algo en lo que él mismo no se metió, nos contaba, sí nos cuenta otras facetas de Humberto, en general, ¿no? De lo que es el político, el alquimista, ni que hablar también, el ser humano altruista que fue también, sin lugar a dudas. Pero es una leyenda muy buena y además alimenta hoy en día parte del atractivo turístico, el turismo esotérico que rodea a lo que es el departamento de Maldonado. Hay algo que sí fue real. Los nazis buscaron el Santo Grial y eso está documentado. Uno puede creer o no en la existencia del objeto en sí mismo, como objeto físico, pero sí tenemos documentos que nos llegan hasta el día de hoy que los altos mandos nazis, incluyendo Himmler, la mano derecha de Hitler, estaban obsesionados con la búsqueda del Santo Grial. creían en la existencia del objeto y creían que podía tener algún tipo de poder oculto también. E incluso en la investigación de arqueología esotérica, le podemos llamar, como se dice hoy en día, que realizaron en su momento, habían llegado a la conclusión de que el monasterio de Monte Cassino era el principal candidato, por la antigüedad, por su ubicación geográfica, el hecho de estar en la cima de una colina que lo hacía bastante inaccesible y porque se sabía que tenía grandes tesoros de cientos de años y miles incluso. Los nazis estaban seguros de que ahí podía estar el Grial. Eso es algo que está documentado. Y también el hecho de que no fue el único objeto que buscaron, porque hasta el día de hoy podemos incluso rastrear documentación que nos habla de otros objetos bíblicos, como el Arca de la Alianza, o incluso la lanza de Longino que ultimó a Cristo en la cruz, también fueron sistemáticamente buscados por la Alemania nazi. Ese es un tema que perfectamente podemos tratar en otra columna.
Totalmente. ¿Lo estás leyendo el libro de...
Lo estoy comenzando a leer.
Pitamilio.
Estábamos hablando contigo de las circunstancias increíbles de cómo fue encontrada esta nueva documentación, que incluye cartas inéditas, fotografías, bosquejos. Contaba Cuitiño que en pandemia, en el año 2020, unas personas en París fueron a tirar la basura y dentro del contenedor se encontraron con todo esto. No entendían realmente qué era, pero tuvieron la sensibilidad suficiente para rescatarlo.
¡Qué increíble!
Eso es increíble. Llevarlo a su casa, empezar a hurgar, a leer, detectaron el nombre Umberto Pitamiglio repetido muchísimas veces.
¡Qué increíble!
Sí, lo googlearon, se dieron cuenta de la existencia de Cuitiño, se comunicaron con Cuitiño.
¡Es increíble!
Eso es increíble.
De Uruguay, de Eduardo.
De Eduardo. Sí, sí. Terminan donando todos estos documentos, esto me lo contaba hoy Eduardo, a una biblioteca en Italia, donde Eduardo tuvo que viajar hace un año atrás, un poco más, para poder fotografiar y ver estos documentos en persona, que son la base de este último libro que acaba de salir.
Que además aborda mucho también el romance, ¿no?, de
sí.
Pitamiglio, su historia más sentimental.
Su historia, ¿no?, más sentimental, exacto.
Muy bueno. Bueno, impecable, Pablo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y seguiremos con
la historia. Y para quienes quieran seguirte también, recuerden que en Código Enigma empezó también Pablo.
Nos pueden encontrar.
A compartir notas y...
Exacto, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Instagram, Código Enigma UI. En cualquiera de las tres nos encuentran con ese nombre. Y ahí estaremos compartiendo incluso también fragmentos de estas columnas, de estos pasajes.
Cómo no. Muchas gracias.
Gracias a ti.